Gracias, Walder. No sé si hay tiempo y ocasión para alguna pregunta. Entiendo que sí todavía.
Bueno, yo creo que también este discurso justamente que recalcabas de la participación de los estados africanos en estas lógicas de asimilar todo al terrorismo aprovechando la preocupación de la administración norteamericana, por ejemplo, también es muy clara en el Golfo de Guinea. En Guinea Ecuatorial, por ejemplo, el discurso continuo después de los golpes de Estado contra Obiang y del último asalto de la ciudad de Malabo es continuamente asimilar esto al terrorismo internacional, cuando en realidad que parece bien claro que se trata de fenómenos bien distintos, ¿no? Pero el asimilar todo esto a un 11 de septiembre al terrorismo internacional es un juego que están jugando muy hábilmente y que les da algunos réditos.
Es de hecho, si me permites un primer comentario, es de hecho un juego que se viene realizando en todos los rincones del planeta. Por eso antes citaba desde Colombia hasta Pakistán. Entendamos que lo que se ha producido es, y es desde el punto de vista de la estrategia de oposición a cualquier enemigo que quieres batir, es un error considerable. Se ha producido precisamente una confusión que lleva a identificar como terrorista a todo aquello que suena disidente, a todo aquello que suena distinto al statu quo imperante que se trata de mantener. De tal manera que, a veces lo pongo en esos términos, si el día 10 de septiembre del año 2001 las FARC eran una guerrilla, o como mucho una narcoguerrilla, el 12 de septiembre del 2001, sin que las FARC hubieran hecho nada, pasan a ser un grupo terrorista. Pues eso, como ejemplo, vale para opositores, disidentes y derivados en cualquier otro rincón del planeta, porque hay un interés en meter en el mismo saco toda esa diversidad. Y digo que eso es un error en cualquier estrategia de oposición a un enemigo, porque de lo que se trata precisamente, si queremos derrotar al enemigo, siempre es al revés, de fragmentarlo para debilitarlo, no de unirlo todo en una misma cosa. A día de hoy, si os parece hacer ese ejercicio de imaginación, si os imagináis que somos ahora mismo aquí una célula de Al-Qaeda, deberíamos estar flotando, porque resulta que todo lo malo que pasa en el mundo es culpa nuestra. O sea, somos tan poderosos, o sea, tenemos una capacidad para influir en cualquier rincón del planeta, hacemos tantas cosas que debemos ser impresionantes de buenos. Y es un error. Lo que tienes que hacer con el enemigo, una vez que lo identificas, es intentar provocar fragmentación entre ellos, que se opongan entre ellos. Fijaos lo que hace Israel con los palestinos. En la medida en la que Hamás controla Gaza y la autoridad palestina controla Cisjordania, ya se matan entre ellos. Buena noticia para Israel. Bueno, pues eso es una estrategia correcta desde este punto de vista que lo estoy planteando ahora. Pues aquí hemos hecho todo lo contrario, porque nos ha interesado, evidentemente, en ese marco de guerra contra el terror, a algunos gobiernos. Musharraf, Bouteflika, etcétera, les ha interesado, y lo mismo que tú mencionabas en Guinea Ecuatorial y en otras regiones, les ha interesado jugar ese juego en la medida que han convertido a su enemigo en terrorista, con lo cual saben que cuentan con el apoyo de fuera, de actores externos, Washington significativamente, para hacer las cosas de aquella manera y para que ellos puedan, por lo tanto, directamente dedicarse a eliminarlo. Esa oposición o esa disidencia. Es un juego que podemos ver reflejado en los últimos 8 años en muchas ocasiones, pero es un juego, en definitiva, que no ha llevado a la disminución de esa amenaza terrorista, que en cualquier caso es una amenaza real, sino que hemos confundido los términos y hemos confundido las estrategias, como decía Balder, fijándonos en los síntomas, cómo derrotar al que hemos llamado terrorista, sin entender que hay un caldo de cultivo que está alimentando el que nuevas oleadas puedan seguir manteniendo esa disidencia y, en algunos casos, ¿por qué no?, también directamente esa actividad terrorista.
No, un añadido a eso es que el peligro es que la amenaza, que el Sahel se convierte en un microcosmo exactamente de eso, en que se puede ver una complejidad enorme de los actores locales, se puede ver una complejidad en intereses desde Washington, desde Londres, que no está claro cuáles son exactamente los motivos para intervenir, y por lo tanto una complejidad. Una situación muy difusa en términos de causas, de síntomas, de orígenes, de consecuencias. Y todavía no estamos en ese punto en el Sahel, pero sí podemos verlo en otros regiones geográficas. Y en sí mismo, el hecho de que estamos en esa línea de suponiendo, afirmando cosas que todavía no están hechas, no están claros, tiene peligro de llevar a crear otro microcosmo, otra consecuencia de esa guerra tan equivocada, ¿no?
Un comentario. comentario. Hace el 20 de abril, yo invité a nuestra universidad al General Ward, William Ward, que es el... al General Ward, el general de... ¿cómo se llama? El comandante en jefe de AFRICOM. Entonces, el tema era que hablara de China y de Estados Unidos. Bueno, ignoró China. En cualquier caso, solo estuvo hablando de AFRICOM. Y se aproximó al tema en torno como fragile state, estados frágiles y failed states. Y dice que nosotros no vamos a poner tropas ahí, solo cuando nos lo piden. Entonces, eso concuerda un poco con lo que dice Gustavo ahí. La pregunta es, ¿quién determina? ¿Quién determina lo que es un fragile state y quién determina lo que es un failed state?
Nos manejamos, igual que ocurre con el propio concepto de terrorismo, nos manejamos con conceptos que no están consensuados. No hay una definición de qué es terrorismo, lo cual ya genera bastantes problemas, puesto que cada uno lo entiende a su manera. No hay tampoco una definición de estados frágiles o de estados fallidos. Y por lo tanto se puede jugar con esa idea al gusto del consumidor, en este caso al gusto de Estados Unidos en su posición de hegemón mundial con intereses y con capacidad de influencia en cualquier rincón del planeta. Lo que podemos entender claramente es que siempre va a utilizar ese criterio siempre que haya un interés geoeconómico o geopolítico en juego, con cualquiera que sea el estado en cuestión. Recordemos que uno de los matices que hay de lo que es el intento de hegemonía mundial por parte de Estados Unidos, con la administración Clinton y luego con la administración Bush, era que en el primer caso se trataba de expandir la democracia y la economía de mercado a todo el planeta, por las buenas. Lo que añade Bush es por las buenas o por las malas. Lo que se trata de ver ahora con la administración Obama es si volvemos a aquella posición, y el primer indicio que tenemos, siento salirme de la región, pero el primer indicio que tenemos es Afganistán, porque es el primer sitio en el que han elaborado algo llamado una nueva estrategia, es que abandonamos, parece que Estados Unidos abandona aquel objetivo maximalista de vender la democracia y de imponerla como sea, por la de estabilización. Mi temor, en realidad, añadido a los errores de la guerra contra el terror, es si volvemos a centrarnos solamente en la estabilización, lo probable, y lo traigo a colación pues un poco por mi conocimiento del mundo árabe musulmán, lo probable es que volvamos otra vez a apostar por regímenes políticos indeseables, en la medida en la que colaboren a mantener la estabilidad de la región, no a promover reformas. Es decir, si estamos hablando de países... si estamos hablando de regímenes políticos, en la inmensa mayoría de los casos, manifiestamente mejorables en términos políticos, en términos económicos, de gestión, para atender desde la clave de seguridad humana, para atender las necesidades al bienestar y a la seguridad de las personas que habitan ese estado, podemos ver cómo poner en marcha las reformas necesarias para pasar de esta manifiesta desigualdad actual a otros escenarios más... democráticos y más sostenibles, supone asumir que va a haber un tránsito de inestabilidad que va a mover las cosas y va a generar inquietud. Si lo que yo, Estados Unidos, quiero es sobre todo que las cosas no cambien, que no se genere inestabilidad, me voy a convertir en un claro defensor del statu quo, porque cualquier cambio me va a provocar problemas en los cuales otros actores, incluyendo supuestamente Al-Qaeda, puede tener una cierta opción para crecer. Luego es difícil desde esa postura que me vaya a convertir en un promotor de reformas, que vaya a presionar a esos gobiernos para que efectivamente lleven a cabo reformas democráticas y reformas de sus sistemas desiguales de economía, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no veo que esa vaya a ser todavía una buena salida, pero hay que reconocer que a día de hoy todavía África no está en la agenda de la nueva administración, no se ha manifestado en por dónde quiere orientar su relación con la zona, pero mientras tanto los hechos nos demuestran que AFRICOM está allí y desde luego AFRICOM lo está. Tenemos que entenderlo desde el principio como el hecho, ahí Balder fue el que me trajo la idea, recuerdo, durante el proceso de elaboración del libro. Recordemos que estamos hablando de una región que no está todavía controlada geoestratégicamente por ninguno de los actores significativos a nivel mundial. Y lo que está viviendo ahora mismo Sahel y África subsahariana en su conjunto es una competencia entre actores que juegan en una división mayor. Era una zona más o menos controlada por Francia, en algunos casos, y Francia está arrinconándose a partir de que China, por un lado, India también y Estados Unidos entran en competencia por lo que allí hay. Luego, en esa dinámica habrá que ver quién apuesta más por estabilización o quién apuesta más por democratización y mejores sistemas económicos que cuenten fundamentalmente con las necesidades y los intereses de la población local y de los actores locales. Lo tenemos que dejar, yo creo, a día de hoy como pregunta, todavía sin respuesta.
Como parece serlo, que no hay una definición de terrorismo, pues dejémoslo en violencia, simplemente. Y podemos pensar, sin muchas elucubraciones, que violencia la ha habido siempre. Militarismo lo ha habido siempre. Es de agradecer las incisiones que hicisteis sobre alguna pista de solución por el camino de la paz, por el camino de la construcción de lo positivo, hablando en términos más generales. Sin embargo, este tipo de ideales que pueden caer en idealismos, lo que no tenemos es cuáles de estas pistas a lo largo de la historia de la humanidad han sido verdaderamente eficaces, eficientes y dignas de tenerse en cuenta. Porque resulta que a estas alturas de la humanidad, en cualesquiera pueblos ha habido violencia, en cualesquiera pueblos ha habido traidores, en cualesquiera pueblos se han analizado las causas en mayor o menor medida, y en cualesquiera pueblos estamos todavía lamentando que pareciera en muchos aspectos que estamos prehistóricos. Me gustaría inclusive que agregarais alguna pista más en cuanto a vuestra riquísima experiencia en este terreno, para avanzar un poco a qué agarrarnos como humanidad, llámese occidental, llámese oriental, del Sahel o de donde sea, porque a fin de cuentas seres humanos somos, cómo podría prevenirse para que no se llegara a tener que lamentar o a vislumbrar cualquier tipo de situaciones de cabezas bien pensantes, pero que desgraciadamente nos falta la experiencia en el terreno de los hechos para plantar ante los demás algo como una solución. Si ponemos esto en práctica, se acabó la historia. Parece que no. Gracias.
Es que siempre ha existido la violencia y desafortunadamente hay que decir que probablemente es una consecuencia de los fallos de la condición humana. Es que tampoco podemos evitar esa conclusión. Decir eso no significa que no podemos hacer nada. Y cuando hablamos sobre la construcción de la paz, por ejemplo, y vincular eso con la pregunta anterior, es un enfoque que está centrado en la seguridad humana, en el individuo, en la posición del individuo. Una de las cosas que ha fracasado hasta ahora en nuestra política de desarrollo, en la política de seguridad internacional, es ese pensamiento en estados, el pensamiento en una seguridad nacional, el pensamiento en ejércitos. Si sigues la línea que el problema en sí mismo es un estado fallado, en vez de decir un estado fallado es un síntoma de un problema mayor que está a fondo, piensas en, vale, entonces podemos crear gobiernos fuertes, a lo mejor no democráticos, gobiernos no deseables, pero sí que pueden crear una seguridad nacional y con eso ya está. Hemos podido ver que eso no funciona, que las respuestas, las soluciones de verdad, y eso no quiero decir que si lo hacemos dentro de 2 años tenemos un mundo pacífico y ya está, pero las soluciones de verdad tienen que ver con dejar que el individuo se siente cómodo, se siente identificado con su alrededor, que se sienta identificado con una sociedad, que tiene la imagen, la idea de que puede conseguir sus propios objetivos, individuo, como grupo, lo que sea, dentro de las estructuras societales, dentro de las estructuras de su país o de su región o de su territorio. Y la construcción de la paz y seguridad humana apuestan por eso. Buscan mecanismos prácticos que permitan incluir a todos dentro de una sociedad, evitar situaciones en que los Tuareg no se sienten identificados con el sistema político y por lo tanto forman una amenaza o se sienten amenazados. Ahí está el reto. ojalá que alguien tiene la respuesta directa de que si hacemos esto ya está, ¿no? Pero yo creo que sí es un camino prometedor y que se puede ver cada vez más con países como Canadá, Noruega, Suiza y un poco España ahora mismo. Se puede esperar por lo menos unas mejoras en las actuaciones, ¿no? Y más consistencia, coherencia en la política. Entender que no se puede tener una política de desarrollo pensada en la seguridad humana, mientras al mismo tiempo exteriores y el ministerio, la política económica va en otra dirección, ¿no? Es que tenemos que tener una consistencia, una coherencia en nuestra política exterior, en nuestra política global, y en la política de los gobiernos locales para evitar un choque de intereses entre distintos movimientos, entre distintas dinámicas, ¿no?
Sí, añadiría algo más en esa línea, puesto que creo que es un tema clave y lo que podemos nosotros conocer desde la perspectiva de la investigación en temas de construcción de la paz y seguridad humana. Construcción de la paz no busca el que todos nos amemos unos a otros y que la violencia desaparezca del planeta. Entendemos que la violencia no va a desaparecer. Lo que buscamos es fórmulas que resuelvan conflictos por vías pacíficas y alejen la posibilidad del estallido de la violencia. Y en ese marco hay mucho que ya sabemos que se puede hacer y que resulta efectivo. Lo que ocurre es que en términos generales, en términos históricos, hasta ahora, como usted decía, no hemos encontrado cuál es la solución, la fórmula, porque nos hemos movido siempre, Balder estaba señalando un paradigma, que es el de la seguridad humana, nos hemos movido hasta ahora siempre en el paradigma de la seguridad de los estados. Es decir, lo que prima son los intereses del estado, como si el estado fuese un ente abstracto distinto a los individuos que lo conforman. Mientras que la seguridad humana, de donde parte, para empezar, es de que el principal activo de un Estado es precisamente el conjunto de los individuos que lo forman. Luego, si ese es el centro del tema, todo lo que promueva el bienestar, es decir, satisfacción básica de las necesidades de cada uno de los individuos que conforman ese territorio, y la seguridad, empezando obviamente por su seguridad física, el temor a que no le vayan a clavar un cuchillo según sale por la puerta, son los pilares fundamentales para conseguir escenarios en los cuales la violencia se pueda alejar. Si hablamos de bienestar y satisfacción de necesidades básicas, estamos hablando, como señalaba también Balder, de integración como clave. La integración en la comunidad de referencia, el que el individuo no se sienta excluido, con agravios o por codicia puede intentar conseguir lo que otros tienen, luego un individuo integrado socialmente en su comunidad de referencia, que tiene satisfechas sus necesidades básicas, que tiene un poder adquisitivo que le permite cubrirlas, más un aparato estatal, un aparato de bienestar estatal, que le cubre otras por el mero hecho de ser ciudadano de ese país, ya está apuntando a qué estrategias debemos adoptar si queremos realmente incrementar el nivel de la seguridad humana y alejar el escenario de la violencia para arreglar los problemas que unos puedan tener con otros. Eso es seguridad humana, poner el ser humano en el centro de las estrategias, apostando, en términos más concretos, si yo apuesto por creación de empleo en cualquier sociedad, saheliana o de cualquier otro lugar, si yo apuesto por la creación de sociedades de clases medias como actor fundamental de ese territorio, en el sentido amplio de lo que podemos entender por clase media, estoy creando un colchón amortiguador que apunta a las reformas y que hace más difíciles las rupturas violentas. Luego, ahí ya tengo un camino. ¿Qué ocurre? Ocurre que nuestros gobiernos, nuestros quiero decir occidentales en general, se sienten, por un lado, a mí me ocurre como investigador, o sea, yo estoy harto de los diagnósticos sobre el problema de lo que ocurre en el Sahel o de lo que ocurre en Colombia o de lo que ocurre en República Centroafricana. Ya me lo sé. Estamos hartos de hacer diagnósticos que otra vez nos vuelven a decir cuántos niños mueren de hambre, cuánta gente no va a la escuela. Eso ya lo sabemos. Pero tenemos que entender que hasta ahora tenemos capacidades sobradas para actuar en el marco de la estrategia de la seguridad humana. Lo que no tenemos es voluntad política para utilizar esas capacidades al servicio de la seguridad humana y no, como ocurre normalmente, al servicio del mantenimiento del statu quo. Es decir, esta película no empieza cuando esa gente salvaje se pelean entre ellos. Esta película empieza en el momento en el que nosotros, occidentales, hemos establecido un juego con unas reglas que nos benefician, que nos conceden determinados privilegios en la explotación de determinados recursos o en el dominio de determinados mercados, y a partir de ahí nos convertimos directamente en defensores del statu quo. Lo que nosotros queremos por encima de todo es que las cosas no cambien, porque las cosas actuales ya nos benefician suficientemente. Si a eso se le añade que los gobiernos, que las relaciones internacionales funcionan desgraciadamente con visión de corto plazo. Lo que a mí me interesa es lo que ocurre mientras yo estoy aquí sentado estos 4 años, lo que ocurre después ya lo verá el siguiente, pues es difícil poner en marcha estrategias, poner en marcha, activar capacidades que ya tenemos al servicio de objetivos que solamente se van a poder lograr a largo plazo. Es decir, que no me voy a poder hacer la foto. Yo, si pongo en marcha este mecanismo para no poder hacerme la foto que me sirva, que pueda traducir en votos en las próximas elecciones, porque su efecto solamente se va a notar cuando haya una nueva generación educada, una nueva generación que pueda comer 3 veces al día, etcétera, pues evidentemente frente a eso tengo otras prioridades más de corto plazo. Luego todo eso explica el que sigamos atados a los esquemas de seguridad del Estado, que sigamos haciendo diagnósticos y que solamente atendamos, como antes decía Balder, a los síntomas más visibles. Es decir, por ese muro entra un poco de agua, pongo un parche, pero no me cuestiono si hace falta cambiar el muro entero. Creo que eso es parte de la explicación de por qué actuamos de esta manera. Pero tenemos ya conocimiento suficiente para poder actuar de otra si hubiera voluntad política.
Es de una lógica aplastante lo que está diciendo, siempre y cuando no nos olvidemos que la ambición nunca se satisface. Y siempre y cuando nos olvidemos que ante un no rotundo y ante un sí rotundo jamás habrá diálogo. Ahora bien, cuando ese sí no es tan rotundo y el no no es tan rotundo, también se llega a situaciones de ambigüedad. Por consiguiente, voy a lo de Walter, voy a lo tuyo también que creo haber entendido, admitámoslo como un desafío, como un reto permanente a la búsqueda de soluciones y al apoyo de los elementos más positivos en cada situación, porque lo demás, desgraciadamente, nos acompañará por mucho tiempo. Gracias.
Totalmente de acuerdo, por tanto, ahí no añadiría, vamos, ni se me ocurre un solo matiz, porque lo veo en la misma línea y lo entiendo en la misma línea. No sé si hay alguna cuestión más que añadir o vamos cerrando la sesión en este punto. Gracias. Lo que no sé si os hemos animado a leerlo o no, porque como ya os lo hemos contado casi todo, pues a lo mejor, pero mejor porque así podemos leer lo que antes se ha presentado como novela, por lo menos a mí, que es un mundo totalmente desconocido, me ha abierto el apetito. Gracias a todos y hasta pronto.